Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Hoy toca hablar de la primera visita del ministro del Interior a Baleares, en la que Fernando Grande Marlaska no concretó qué medidas podrían ponerse en marcha para alojar a los policías y guardias civiles destinados a Baleares. Se limitó a decir que dentro de 3 semanas vendrá personal del ministerio para seguir tratando un protocolo en Ibiza. De momento, lo que ha conseguido es caldear más el ambiente. Zoilo Muñoz, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Baleares, no oculta el malestar que han generado las declaraciones de postureo del ministro tras las denuncias que hay de agentes que se ven obligados a vivir en coches, furgonetas o caravanas. Cree que Marlaska ha venido a reírse de ellos.
Es venir a reírse en la cara de los guardias civiles, vamos. Venir a decir además que en 15 o 20 días darán a conocer algunas medidas estructurales para garantizar el derecho a la vivienda, pero vamos a ver, que esto lo llevamos denunciando hace más de 4 años, pero que ha venido ahora una iluminación divina, a ti te ha dicho, ¡pum!, venga, que oye, tú en 15 días o 20 vas a tener todo esto solucionado. Venga, por Dios. Tanto el ministro como el gobierno. Hemos dado un montón de oportunidades, bueno, oportunidades no, de ideas que podían hacer, que son las que supongo que nos anunciarán en 15 o 20 días.
Manifiesta Muñoz el hartazgo de los agentes cuando se viene a vender humo. Esta asociación informa que están estudiando iniciar medidas más contundentes para que sean escuchadas y tomadas en serio sus denuncias. Y es que asegura que se ha generado alarma entre los guardias civiles ante la posibilidad de ser destinados forzosos a las islas.
Que el problema se está volviendo cada vez más gordo. Esto es como una bola de nieve, pues cada vez pues más gente nos están llamando con el miedo que tienen, como porque ya es miedo el tener que venir aquí y tener que seguir pagando su hipoteca en otro lugar de la península y dejar a su familia atrás, no tener para comer, no tener para dormir. O sea que la situación es bastante grave para que tienen 15 días después de una inacción y no hacernos ni puñetero caso. Vamos a esperar a ver qué se le ocurre en estos días.
También desde el sindicato de policía Jupol califican esta visita de electoralista y vacía. Recuerda José Manuel Bosquet, secretario provincial de Asuntos Legales, que hace 6 meses en el Senado el PSOE votó en contra de una subida del plus de insularidad, algo que reclaman que se haga de forma urgente como primera medida.
Es una solución a largo plazo ante una problemática que viene ya desde hace tiempo. Se va retrasando, como es habitual por parte del Ministerio, sin llegar a resolverla. Estamos ante un problema que sigue y que seguirá si no se toman medidas de carácter urgente y funcional. Y reivindicamos que como mínimo se suba la insularidad ya, porque es un problema que nos afecta a todos. Nos afecta a los compañeros y nos afecta también como ciudadanos para dar un servicio ejemplar.
Mañana este asunto volverá al Senado. El PP presentará una moción al Senado para reclamar una revisión de las indemnizaciones por residencia a los trabajadores públicos de Baleares para adaptarlas a la realidad actual. Y es que hace 17 años que no se actualiza. Escuchamos a la senadora María Salom.
Hace 17 años que no se ha revisado. 17 años. Imagínense cómo han cambiado las cosas en tanto tiempo. Proponemos una actualización del plus de insularidad. Que se haga un estudio que contemple ¿cuál es realmente el coste de los funcionarios del Estado para venir a vivir a las Islas Baleares? Y mientras tanto se hace ese estudio, que ya de forma inmediata se triplique, se multiplique por 3 el actual plus de insularidad como medida de choque para hacer frente a que los funcionarios del Estado vengan a Baleares a ejercer de servidores públicos.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Tienes plan para el Puente de Mayo? Grupotel te propone una fantástica estancia en familia o con amigos en nuestros hoteles de Menorca e Ibiza. Infórmate en el 971 70 82 40, en tu agencia de viajes o en grupotel.com.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimecres 26, cicle de cinema dedicat a Carlos Saura. A les 19:30, al Teatre Municipal Mar i Terra.
Ajuntament de Palma.
Seguimos con más información. En Palma se ha presentado una nueva edición de la Feria Náutica Palma International Boat Show, que tendrá lugar del 27 al 30 de abril en el Moy Bay. Es el evento inaugural de la temporada náutica del Mediterráneo, que acoge a 271 empresas que presentan una amplia gama de nuevos yates de menos de 24 metros, así como últimas innovaciones en equipamiento de yates, deportes acuáticos y servicios náuticos. Habrá un total de 600 embarcaciones, de las cuales 250 estarán en el mar. Escuchamos al presidente de la Autoridad Portuària de Baleares, Jaume Colom.
També agraïs l'esforç dels treballadors de l'autoritat portuària, tant a nivell administratiu com del col·lectiu de la policia portuària, per poder dur a terme amb eficàcia la preparació de la fira. I, evidentment, i com no podria ser d'altra manera, també el personal de la Conselleria i de CIDI, i també els col·laboradors per el muntatge dels estants d'aquesta fira. Moltes gràcies a tots i que tingueu bona fira.
Y viajamos a Menorca. En apenas una semana empieza una nueva temporada turística. La Asociación Hotelera de la Isla espera que los números sean similares a los de 2019. Ya dejan atrás las comparaciones con los años de la pandemia y se centran todos los esfuerzos en igualar o superar los datos prepandemia. El mayor problema que se encuentran, pues, es la preocupante falta de personal y el estado de las urbanizaciones turísticas. Lo explica la presidenta de la Asociación Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez.
Bueno, pues desde la Asociación Hotelera de Menorca nosotros esperamos que empiece a acercarse lo más posible a la temporada del 2019, que la calificamos como una temporada bastante buena en Menorca. No nos solemos comparar a los dos años de pandemia y vamos a intentar hacer la comparativa ya de los datos de la previsión, tanto de aperturas como de previsión, que tenemos encima de la mesa con el 19. De momento lo que podemos decir es que ha habido un tanto por ciento, pequeñito aún, de la planta hotelera, muy pequeñito en el caso de Menorca, que han adelantado las aperturas.
Y preocupa el mal estado de las rotondas y del mobiliario urbano. Dice que es una situación que se repite año tras año sin que la administración le ponga solución. También contratar a gente de la península es muy complicado por el alto precio de la vivienda. Por este motivo, los hoteles intentan año tras año mantener una plantilla estable. De lo contrario, sería imposible, poder completar el número de personal adecuado.
Un año más para no sorpresa de nuestra asociación hotelera, uno de los principales problemas en cuanto a las aperturas son el estado de las urbanizaciones turísticas. Encima de la mesa tenemos bastantes quejas de cómo están las aceras, de cómo están lo que es el estado general de infraestructuras públicas en cuanto a las urbanizaciones turísticas. Están alejadas de las inversiones por parte de los municipios, con lo cual ese sigue siendo un mantra, podríamos decir, en todas las aperturas.
Celebra Jiménez que el nuevo convenio de hostelería ayuda a mantener los salarios del trabajador, pero no es suficiente. Por eso se ven obligados algunos establecimientos a dotar de una vivienda al trabajador, o también se les ofrece la posibilidad de hospedarle en el mismo hotel.
Por más esfuerzo que nosotros hagamos en mantener estas tablas salariales, si realmente no tienen una vivienda digna para poder vivir y si no tenemos una planta de vivienda residencial en Menorca para poder acceder, pues es difícil que encontremos gente y personal cualificado para nuestras empresas turísticas. También tengo que decir que la mayoría de las empresas intentan tener una plantilla bastante estable para evitar este tipo de problemas.
Y hoy es San Marc. En Mallorca la tradición en este día es comer caracoles. Qui menja caragols per Sant Marc gaudeix de bona salut de franc. Este es el dicho y en muchas casas y restaurantes hoy se servirán muchas raciones. Es el caso de Dos Cruce en la carretera de Manacor, que aunque los martes cierra, hoy tiene abierto. Su propietario, Guillem Garí, explica que suelen servir entre 4 y 5 mil kilos de caracoles.
Hombre, de pensar que esta semana los caragols no se hacen con 10 o 10 mil raciones. Hombre, es claro, es que aquesta tradició que diuen que si mengen caragols estan bé tot l'any, això és clau, i que són bons i que nosaltres tenim una fama de caragols.
Más allá de la creencia, tienes que saber que los caracoles son un alimento muy saludable. Tienen un alto contenido en proteínas que permite el desarrollo de los músculos y la regeneración de los tejidos. Además, aportan una importante cantidad de calcio y fósforo y otra de sus propiedades es el alto contenido en hierro que ayuda a prevenir anemias. Y vamos con breves. Si tienes que llamar al teléfono de emergencias 112, te cuento que, como ya ocurrió a principio de mes, se ha producido una incidencia técnica que afecta a su número de teléfono habitual y se ha habilitado un nuevo número que es el 971-42-2400. 971-42-2400. Es todo por ahora. Volvemos a I48 con más información local y regional.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El plan de inspección del Govén contra el intrusismo en el transporte vuelve a fijar los aeropuertos de Palma e Ibiza como objetivos prioritarios de este 2023. Se mantendrán controles específicos en el transporte discrecional de mercancías en toda la red de carreteras de Mallorca, especialmente en el puerto de Palma y polígonos industriales. Lo explica el conseller de Movilidad, Josep Maria.
Això es ve fent ja des del 2016. Hi ha hagut un important activitat i senzillament crec que el que hem de fer és seguir amb aquesta acció inspectora per protegir, com és lògic i normal, una activitat econòmica molt important on hi ha moltíssima gent, molta gent i moltes empreses dedicades en això, que compleixen estrictament en la legalitat i que no s'han de veure invadits.
María asegura que la campaña de inspecciones de este año prevé 120 días de controles entre los meses de abril y octubre. Los controles cubrirán aleatoriamente todas las franjas horarias, así como los fines de semana. Algunos de los dispositivos incluirán agentes de paisano en la terminal de llegadas del aeropuerto para así detectar la actividad de transportes ilegal.
Ha començat en el mes d'abril i durarà hasta finals del mes d'octubre. Per tant, estan parlant d'aquests 7 mesos d'activitat, que crec que és un període importantíssim, d'aquests 210 dies que tenen aquests mesos, i 120 dies es calcula, o el pla contempla que 120 dies seran d'activitat inspectora.
L'actuació de control se dirigirà a vehicles que hagan transporte público de viajeros sin autorización, a les empreses de transporte público discrecional de viajeros en autocar i en los vehículos de arrendamiento con conductor.
Bàsicament, l'activitat de control es concentra en els vehicles que realitzin transport públic de viatgers sense autorització, a les empreses de transport públic discrecional de viatgers amb autocar, en els vehicles d'arrendament en conductor, més enllà també d'aquelles altres, això bàsicament en els aeroports d'Eivissa i de Palma, que és allà on es produeixen o s'han produït fins ara més incidents.
Por su parte, los taxistas insisten en la necesidad de que más allá de la actividad de los inspectores de transportes, es necesaria una presencia permanente de la policía local en el aeropuerto. Tony Bousa, presidente de la agrupación empresarial del autotaxi, recuerda que hace 2 años conductores piratas y taxistas llegaron a las manos en Son San Juan y ahora de nuevo se ha convertido en un foco de tensión. Desde hace unos días, taxistas se organizan en grupo para informar en el interior del aeropuerto a los clientes de la presencia de esta actividad ilegal.
Simplemente hemos denunciado estos hechos delante de la administración porque tomen conciencia, porque realmente desde que está constituida esta mesa, que es desde el año 2016, siempre estamos denunciando lo mismo, que falta presencia de la policía local, presencia pero permanente. Cualquier ciudad que tenga un aeropuerto de las dimensiones del aeropuerto de Palma tiene presencia de la policía local constantemente y parece mentira pues que no haya presencia de la policía local. Hemos querido advertir a la administración que lo que se pretende con esta intervención nuestra es que no haya disturbios.
Y seguimos con las entrevistas preelectorales en COPE Mallorca. Hoy le ha tocado el turno a Lucía Muñoz, candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Palma. Una de las grandes preocupaciones que tiene la ciudadanía es la vivienda. Muñoz asegura que todo lo que no sea en la próxima candidatura bajar los precios será un fracaso. Dice que con la incorporación de esta semana de la nueva ley de vivienda se tendrán más herramientas para regular los precios del mercado y poner a tope el precio de los alquileres. También la puesta a disposición de los pisos de las AREP ayudará a paliar esta problemática. La escuchamos.
Creo que ahora es el turno de los municipios y de las comunidades autónomas, porque esta semana ya se va a aprobar la ley de vivienda, que luego tendrá que pasar por el Senado, pero cada vez estamos más cerca de esa aprobación de la ley de vivienda que nos da herramientas para regular el mercado y conseguir poner un tope al precio de los alquileres. Además, también recibimos y celebramos de buen grado esa puesta a disposición de los pisos de la Sareb, ¿no? que se pongan a disposición de la ciudadanía.
Y te informo que en Baleares se produjeron 20.800 accidentes laborales, la inmensa mayoría de carácter leve, con lo que en comparación con 2019 redujo los accidentes un 7,4%, aunque en el caso de Mallorca el sector de la construcción anotó 400 accidentes más. El consejero Iago Negreruela lo ha achacado principalmente al aumento de la actividad y lo ha desvinculado a la falta de profesionales.
Es un aumento solo en la isla de Mallorca y en accidentes leves, por tanto la población laboral en todos los sectores se ha incrementado, es decir, todos los sectores han tenido afiliación, mayor afiliación que en el 2019 y lo que sí vemos es que hay una mayor actividad y cuando hay una mayor actividad de forma significativa, aunque los índices sean proporcionales, aumenta la siniestralidad y es volver a incidir en que todas las cadenas de producción integren la prevención de forma clara.
Y te voy a hablar del mal de Chagas, una enfermedad endémica de las zonas más pobres de Latinoamérica y que se está convirtiendo en un problema de salud pública. Por ello, desde el Servicio de Urgencias de Escuelas Graduadas se está realizando un estudio piloto con la finalidad de integrar la enfermedad de Chagas en la atención primaria. Según las estimaciones de la OMS, en 2050 España, con 55.000 personas afectadas, sería el país con más incidencia si no contamos los países de las zonas más pobres de Latinoamérica. Nos lo cuenta Sonia Navas, que es enfermera del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Escola Graduada.
Que hablan de que se calcula que hay 55.000 casos estimados en España y que el 70% no lo sabe, ¿no? Así que un poco, bueno, son datos en las estimaciones de que si no hacemos nada, eso es lo que se prevé que vaya a pasar. Sí que España es el país, en el caso de Europa, que más tiene y del mundo, pero es el segundo después de Estados Unidos, principalmente por las características de nuestros flujos migratorios, ¿no? Porque España es uno de los países que más acoge a población inmigrante de América Latina.
El mal de Chagas es una enfermedad inflamatoria e infecciosa causada por un parásito. Aproximadamente el 70% de los afectados son asintomáticos. Los signos y síntomas de la fase crónica de la enfermedad pueden presentarse de 10 a 30 años después de la infección inicial, desarrollando problemas cardíacos o digestivos.
Desde la enfermedad hay una fase aguda, que es en el momento en el que te pica o te rascas, que te pica el chinche, ¿no? Y en ese caso lo que pasa es que pues muchas veces no tienes ningún síntoma o son síntomas muy leves o inespecíficos, que a veces es fiebre o malestar general o fatiga y que la gente pues no le presta atención o los médicos no saben, no son capaces de detectar. Y entonces pues eso, esa fase aguda en la que podrías cortar la infección, que suele durar eso entre unas semanas y dos meses.
No te asustes, no es una enfermedad contagiosa, pero sí se puede pasar de madre a hijo durante el embarazo. Por eso es importante detectar la enfermedad a tiempo.
En el caso de España en concreto, como nosotros no tenemos ese vector, que es ese chinche del que hablamos, esa cucaracha, entonces la principal y única vía de transmisión es de madre infectada a hijo, porque por ejemplo en el caso de las transmisiones de las transfusiones de sangre, nosotros tenemos un control muy estricto aquí en España y esos casos no se dan. Con lo cual la única vía de transmisión en España, pero que es importante cortar para que no haya más cadenas y esa enfermedad no se vaya transmitiendo eso de madre a hijos, es a través del embarazo y el parto.
Cambiador de asunto, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Menorca prevé un aumento de recogida de crías de aves esta primavera porque a causa de las elevadas temperaturas saltan anticipadamente del nido. La técnica Miriam García ha asegurado que lo primero que se tiene que hacer cuando se encuentra una cría es explorar el entorno para comprobar si se puede devolver al nido.
Llavors, nosaltres el que recomanàvem és, antes de actuar i agafar l'animal, primer observar un poquet l'entorn, no? Perquè pot ser que senzillament uns pares hagin anat a cercar menjar, aliment, i després tornin a alimentar-los, és a dir, que no estan abandonats, no són orfes ni res. Senzillament, en casos de mamífers, pot ser que sa mare estigui traviant ses cries i mos topem justament en el moment en què una de ses cries ha quedat sola, no? Llavors, sempre nosaltres, antes d'actuar, recomanem primer observar.
A través del teléfono de emergencia 619-834-597 existe la posibilidad de que responsables del centro de recuperación rescaten al animal. Asegura García que no es lo mismo encontrarte una cría en un centro urbano que en el bosque, donde puede seguir siendo alimentado por sus padres. Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pasen muy buena tarde.